Hoy en día, hermanos, la psicología está por todos lados. Esta semana estaba yendo allá por la calle del Chedraui, me paré en el semáforo y me dieron un folletito de estos. No sé si alguien le tocó, se lo han dado. No lo veía porque era de noche, después lo pude leer. Dice, el poder de tu actitud. Y es un psicólogo que viene a dar una conferencia. Tiene un doctorado en filosofía y habla, bueno, más o menos lo que habla el folleto es de una vida de actitud y la importancia que es tener una buena actitud. Y me impresionó, ¿verdad? Pensé que eran los testigos de Jehová o algo así. Pero, hermanos, la psicología está inundando todos lados. Y a veces como cristianos adoptamos la filosofía y la aplicamos, la hacemos, la cristianizamos. Estaba leyendo un artículo en internet esta semana sobre la psicología exactamente, que hablaba del poder de la mente, el poder de la mente y las palabras. Dice así más o menos: nuestras palabras tienen el poder de crear y el poder de destruir. Si nuestro vocabulario es pobre y pesimista, así será nuestra vida. Muchas veces queremos prosperidad, paz y felicidad, pero con nuestra boca declaramos lo contrario. De nuestras palabras depende nuestro futuro. Ahora es importante, sí, las palabras tienen un impacto grande. Por ejemplo, Santiago dice que la lengua es como un pequeño fuego y que hace un gran desastre. Sin embargo, hermanos, muchas iglesias se basan más en la psicología que en la Biblia y han cristianizado esta idea del poder de las palabras y andan por ahí declarando, ¿verdad?, prosperidad, sanidad y bienestar a todos lados, como si su boca tuviera alguna clase de poder sobrenatural, como si nosotros tuviéramos alguna clase de poder a través de lo que pronunciamos. Pero hermanos, el cristiano no encuentra su poder en las palabras, sino el cristiano encuentra su poder en el Evangelio. De hecho, eso es lo que nos dice Romanos capítulo 1, versículo 17, que el Evangelio es el ¿qué? El poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Y la vida cristiana, hermano, su vida, mi vida, se define por lo que es el Evangelio. Ahora, muchas veces pensamos, o sea, ese es el mensaje central de todo lo que somos, de todo lo que hacemos. Muchas veces pensamos que el Evangelio son cuatro cositas que usted necesita saber para ser salvo. ¿Verdad? Lo reducimos a cuatro cosas para ser salvo. Y cuando vemos el Evangelio desde esta perspectiva, pierde su efecto sobre nuestras vidas. Ya lo hemos dicho antes, nos da la impresión de que el Evangelio sería solamente para los inconversos, ¿verdad? Cuatro cosas que tú necesitas para ser salvo. Entonces no tiene que ver con el cristiano. Esta es la idea que muchas veces tenemos y por eso no creemos, que tenga trascendencia el Evangelio en nuestra vida diaria. Pero hermanos, el Evangelio es mucho más que eso. Aunque el mundo habla del poder de las palabras, vemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Sí hay poder, hermanos, en las palabras del Evangelio. Y debemos entender algunas palabras que forman el sustento del Evangelio. Hermanos, hay por lo menos cinco palabras que usted debe comprender, donde usted puede encontrar poder de Dios para salvación. Cinco palabras que tienen que ver con el mensaje del Evangelio. Quizá las he escuchado. Justificación, propiciación, redención, imputación, santificación. Okay, ¿cuántos han escuchado estas cinco palabras? Okay, ¿cuántos han escuchado al menos una de estas cinco palabras? Okay. Estas palabras, hermanos, son la base de la obra redentora de Cristo. Justificación, propiciación, redención, imputación, santificación. Ahora, hermanos, ¿quiere tener el poder de la palabra? Entonces tome tiempo para analizar esas palabras. Tome tiempo para estudiarlas, tome tiempo para entenderlas. Tome tiempo para vivir estas palabras. Es el poder del Evangelio. Es el poder de Dios para salvación. Cuando podemos entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, encontramos el poder. Ahora este pasaje de Romanos 1:17 nos dice que el Evangelio es el poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Hermanos, y es que debemos entender que necesitamos ser salvos de la condena y el castigo de nuestros pecados. Necesitamos ser salvos de, de, de nuestra condenación. Y hermanos, muchas veces decimos, pues todos somos pecadores. Las personas, ¿verdad?, allá afuera, dicen, todos somos pecadores. Y lo que hacemos con esa palabra es simplemente justificarnos. Pues yo soy igual que los demás, ¿verdad? No estoy quizá tan mal. Al final de todo, todos somos pecadores. Hermanos, pero debemos entender la gravedad de lo que eso implica. Cuando usted está diciendo, yo soy pecador, todos somos pecadores. Hermanos, la idea de que usted y yo somos pecadores debería aterrarnos. La idea de que un día vamos a enfrentar a un Dios santo, a un Dios que es justo, y que un día Dios va a traer a juicio delante de su presencia sobre la perfecta ley de Dios cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros deseos, cada una de nuestras motivaciones. Hermanos, la idea de que Dios es santo y es perfecto, un juez justo, y yo soy pecador, hermanos, debería aterrarnos. Debería abrir nuestros ojos a la realidad de nuestra condición delante de Dios. Hermanos, un día vamos a enfrentar el justo juicio de Dios. ¿Y cómo podría un juez que es justo, que es absolutamente recto, declarar justo a un criminal que es absolutamente culpable y condenado? ¿Cómo Dios puede decir es inocente cuando en realidad es culpable de todos los cargos? Éxodo 23:7, comenzábamos leyendo este pasaje. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo. Dice, porque yo no justificaré al impío. Dios jamás va a declarar justo a alguien que es pecador, a alguien que es culpable de los cargos. El pasaje de Job, que después me pueden ayudar a encontrar, dice así: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí, ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es gusano, y el hijo de hombre también gusano. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que Dios puede decirte a ti que eres justo cuando de hecho eres injusto? Quizá pensamos, pues, cuando esté delante de la presencia de Dios, Él simplemente va a decir, bueno, pues, tú creíste en mí, pues vamos a pasarte todos tus pecados, ¿verdad? Y ya puedes pasar al cielo. Pero, hermanos, pero no funciona así con Dios. Eso iría en contra de su carácter justo y santo. Dios jamás hará eso con los injustos. Dios jamás hará eso con los pecadores. Dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío, Dios jamás en su carácter declararía justo a alguien que es culpable. Proverbios 24:24, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirían y le detestarían las naciones. Y lo entendemos, ¿verdad? Si nos vamos a la cuestión judicial, si usted, alguien entra a su casa, ¿verdad? Y lastima a uno de sus hijos o a alguien, a un ser querido de su hogar, y usted lo agarra y lo lleva delante del juez, y usted quiere que se haga justicia con esa persona, si el juez dijera simplemente, pues, no lo voy a meter a la cárcel, no voy a hacer nada, lo voy a dejar libre. ¿Qué diría usted? Hey, ¿por qué justificas al pecador? ¿Por qué lo dejas libre así nada más? Usted diría, ese es un juez injusto. Por eso Dios nunca haría eso. Eso iría en contra de su carácter perfecto, de su santidad perfecta. Él jamás va a declarar justo a alguien que es culpable de todos los cargos. Y la pregunta es esta, hermanos. ¿Cómo puede ser justificada una persona injusta y recibir la entrada al reino de Dios? Cuando usted diga, todos somos pecadores, entienda la gravedad del asunto. Somos injustos delante de Dios y no hay salida para nosotros. Hermanos, es ese momento donde encontramos el poder de Dios para salvación. Es ese momento donde encontramos una palabra poderosa que la Biblia explica. Y esta tarde vamos a hablar acerca de la imputación. No se confunda, no es amputación. Mi esposa me decía, ¿de qué vas a hablar hoy? De la imputación. ¿De la amputación? No, es con I. Imputación. ¿Qué relación tiene en la obra de Cristo? ¿Qué es la imputación? ¿Qué implica para nosotros? ¿Qué importancia tiene para nuestra vida cristiana y mi permanencia en la fe del Evangelio? Vamos a ver en la Biblia, hermanos, tres pasajes, tres conceptos que nos ayudan a entender lo que es la palabra imputación y cómo eso se aplica a nuestras vidas con poder de Dios en el Evangelio para entender cómo yo puedo ser declarado justo delante de Dios. ¿Cómo Dios puede ver a un pecador como yo, con tantas fallas? ¿Cómo Él puede verme con tanto pecado y aún así decir, entra al reino de tu Padre? ¿Cómo Dios hace esa obra increíble y poderosa de salvación? Vamos a buscar el primer pasaje, vamos a ver 13, para entender la palabra imputación. Y quiero invitarles a Filemón. Después de Tito, antes de Hebreos, tenemos una pequeña carta. El pastor Iván hace poco estaba predicando acerca de este pasaje. Y quiero que lo retomemos un poco, ya teniendo el contexto, ya más o menos conocemos la historia. Y quiero que lean conmigo, por favor, del versículo 15 al versículo 19 de Filemón. Es un solo capítulo, pero vamos a leer versículos del 15 al 19. Encontramos una idea, encontramos una frase que nos va a ayudar a entender qué es la imputación, cómo se aplica a mi vida y cómo es que eso me ayuda a poder ser declarado justo delante de Dios. Vamos a leer, hermanos, por favor, todos juntos, versículo 15 al versículo 19. Dice así, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi... por no decirte que aún tú mismo me debes también. Vemos esta historia, hermanos, es la historia de un esclavo, Onésimo. Pablo está escribiendo a Filemón, Filemón es el amo. Onésimo es un esclavo fugitivo. Él había robado algo a su amo, él había dañado algo de su amo, él había afectado la propiedad de su amo Filemón. Y hermanos, por un agravio menor que este, los esclavos eran llevados a la muerte. ¿Qué cree que le esperaba a Filemón? ¿Qué cree que le esperaba a Onésimo, perdón? Cuando él regresara nuevamente con su amo. Era la muerte. Pero él llega hasta donde está Pablo. De alguna manera encuentra al apóstol Pablo, el que está escribiendo, y recibe a Cristo como su Salvador. Él se convierte cristiano. Y ahora es un cristiano y su amo Filemón, al que dañó, también es cristiano. Lo que hace Pablo es envía a Onésimo, ya habiendo sido convertido, un esclavo fugitivo, que lo único que espera un esclavo al haber hecho eso es la muerte, y le envía de regreso a su amo. Le envía de regreso con Filemón. Y Filemón tenía todo el derecho legal de tomar a su esclavo y llevarlo a la horca, cortarle la cabeza por lo que había hecho, sin ningún problema. Es aquí donde Pablo escribe esta carta. Hermanos, para interceder por Onésimo, por ese esclavo que ahora se había hecho cristiano, fugitivo, culpable de todos los cargos, y le envía nuevamente a su amo. Y quizá él llevaba esta carta en su mano. Y es aquí donde Pablo escribe, en versículo 17 y versículo 18. Dice, así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, o te debe, ¿qué dice? Ponlo a mi cuenta. Hermanos, la palabra imputación, La idea de imputar lo vemos aquí con la frase, ponlo a mi cuenta. Ahora, Pablo está escribiendo. La deuda que Onésimo tenía con Filemón, dice Pablo, la deuda que él tiene contigo, ahora es mi deuda. Yo te lo pagaré. Y a ese esclavo, ahora recíbelo como a mí mismo. Hermanos, esa es la figura de lo que ha pasado en la cruz. Esa es la figura de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Todos nosotros somos delincuentes descarriados, fugitivos de la justicia de Dios. Hermanos, hemos dañado, hemos ofendido la santidad y el carácter de Dios con cada pecado, con cada pensamiento, con cada mentira, con cada mala palabra, con cada deseo pecaminoso. Hemos ofendido a nuestro amo y a nuestro Señor y estamos culpables de todos los cargos. Y alguien dice, yo nunca he robado. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando era niño, quizás robé un dulce de la tienda o le quité la feria a mi mamá. Pero ya últimamente yo ya no he robado. Hermanos, si lo llevamos al aspecto legal, imagínense un prófugo de la ley. Hace tiempo cometió un homicidio y de repente lo encuentran, mucho tiempo después. Y lo llevan delante de la ley y él dice, pues sí, yo lo hice hace mucho tiempo, señor juez, pero ya últimamente me he portado muy bien, ¿verdad? Ya, usted puede liberarme porque ya me he portado muy bien. Espérate, pero sigue siendo culpable. No importa cuándo lo hayas hecho, no importa cuán grande haya sido, sigue siendo culpable delante de la ley. Eres un prófugo de la justicia. Y hermanos, nosotros somos como este esclavo Onésimo, fugitivos, habiendo ofendido el carácter, la gloria y la grandeza de nuestro Dios. Pero ¿qué hizo Cristo a través de la cruz? Es como si Cristo hubiera venido a interceder como Pablo. Es como que si Cristo delante del Padre, allí en la cruz, dijera, Señor, lo que Él te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Y qué sucedió? Cristo murió. Cristo fue colgado en la cruz. Cristo fue torturado. Cristo fue... ¿Por qué? Porque mi cuenta fue puesta en Cristo Jesús. Y cuando Él resucitó, es como si Cristo dijera, Señor, tómale como a mí mismo. Es el gran intercambio del Evangelio. La imputación es que mi cuenta ha sido transferida a la cuenta de Cristo cuando yo pongo mi fe en Jesucristo. Y ahora Cristo me da su justicia y Dios me trata como a Cristo Jesús. Ponlo a mi cuenta. Hermanos, este es el gran intercambio que debemos entender. Esto es una palabra que nos ayuda a entender la imputación. Ahora la deuda que nosotros teníamos con Dios por cada uno de nuestros pecados, cuando pusimos nuestra fe en Cristo, ha sido puesta en la cuenta de Cristo y fue llevada a la cruz. Para que usted y yo, como Onésimo, pudiéramos llegar delante de nuestro amo celestial. Sí, sí, habiendo cometido el pecado, sí, habiendo sido culpables, pero ahora libres de la condenación y el castigo por el pecado. El segundo pasaje que nos ayuda, hermanos, a entender lo que significa la imputación. Lo encontramos en Romanos capítulo 4. Vamos a leer, hermanos, Romanos 4, versículos del 3 al versículo 8. Romanos capítulo 4. Versículos del 3 al versículo 8. ¿Lo leemos juntos, hermanos? Si lo tenemos por ahí, dice así la palabra de nuestro Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La segunda idea, hermanos, en este pasaje que nos ayuda a entender qué es la imputación, es la palabra inculpar o acreditar. Por ejemplo, versículo 3 dice, creyó Abraham a Dios y le ¿qué? Y le fue contado, se le acreditó a él la justicia. Después también lo vemos en versículo 6, como David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, o sea, se le es contada la justicia sin obras. Ahora, hermanos, ese pasaje muchas veces se presta a una mala interpretación. Se muestra este pasaje, muchas veces se le da la idea de que la fe es en sí misma la justicia que nosotros tenemos. Como si el pasaje, versículo 3, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Como si, imagínense que la justicia de Dios valiera 5 millones de pesos. Y Abraham, su fe, solo tenía él 5,000 pesos. Y es como si Dios dijera, bueno, te recibo tus 5,000 pesos y te doy la justicia, ¿verdad? Te doy lo demás, pues, gratuitamente. Lo que está diciendo no es que nosotros contribuimos a nuestra salvación. Como si nuestra fe fuera una especie de justicia que Dios recibe y después Él me da su justicia, me acredita su justicia, pues, a través de mi fe. Hermanos, cuando dice que la fe es acreditada por justicia, no quiere decir que nuestra fe es justicia, sino que nuestra fe nos une a Cristo a fin de que obtengamos su justicia. Bienaventurado el varón a quien el Señor dice no inculpa de pecado, no es atribuida justicia. Ahora, esto es a lo que nos referimos con la palabra imputación. Un ejemplo, imagínese que usted tiene a su hijo, él va a la escuela, a la secundaria, vamos a imaginar. Y en la tarde a él lo invitaron a jugar fútbol los muchachos, sus compañeros de la escuela, amigos de la iglesia, ¿verdad? También los muchachos, aquí vamos de repente a jugar fútbol. Pero él tiene que hacer un proyecto en casa, ¿verdad? En casa de un amigo, un trabajo, una tarea, y usted le dice, necesitas arreglar tu cuarto antes de irte a hacer tu proyecto, si quieres ir en la noche a jugar fútbol con tus amigos. Tienes que arreglar tu cuarto. Y a él, pero eso lo tiene que hacer antes de irse a hacer su trabajo en equipo, ¿verdad? Para poder tener derecho a ir a jugar con sus amigos. Pero a él se le olvida. Se va a hacer su tarea con sus compañeros, ¿verdad? Y usted entra a su cuarto y descubre que el cuarto está de cabeza, ¿verdad? Su hijo no hizo lo que usted le había mandado hacer. De repente él llega, bueno, usted estando ahí en casa, lo que hace es, usted le arregla el cuarto. Bueno, no lo hizo él. Usted le ayuda, ¿verdad?, a hacer su cuarto, levanta su cuarto. Y de repente él llega y usted le pregunta, ¿hiciste lo que te mandé? ¿Arreglaste tu cuarto? ¿Levantaste tus cosas? Y él dice, ¡y no, se me olvidó hacerlo! Y usted le dice, ¿sabes lo que eso implica? Que no vas a ir a jugar con tus amigos del fútbol. Y él dice, perdóname, papá, estoy bien, bien avergonzado. No era mi intención, se me olvidó, lo olvidé por completo, me distraje haciendo otras cosas. Entiendo que si no voy a salir a jugar, no importa, ¿verdad? Soy culpable. Perdóname. Y usted le dice, bueno, mira, está bien. Voy a tomar tus disculpas como si tú hubieras arreglado el cuarto. El cuarto está arreglado, el cuarto ya está listo, las cosas están levantadas. Como si tu disculpa hubiera hecho que ese cuarto se limpiara. Usted está atribuyendo la obra, ¿verdad? La limpieza del cuarto, usted se la está atribuyendo a él, como si él lo hubiera hecho, aunque usted lo hizo, solo porque él realmente se disculpó con usted. Ahora, hermanos, eso es a lo que se refiere este pasaje. No es que nosotros hayamos obrado en nuestra salvación, en nuestra redención. No. Es porque cuando usted pone su fe en Cristo Jesús como su Salvador, Dios le dice, está bien, mi justicia ahora es tuya. Dios le atribuye a usted la justicia perfecta de Cristo. Mi fe me conecta con Cristo para poder recibir lo que Cristo tiene, la justicia perfecta que me lleva al cielo y que me permite la entrada al reino de nuestro Padre Celestial. Hermanos, es por eso que David, el salmista, escribe, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurados, ¿sabe lo que esto significa? ¿Qué significa bienaventurado? Doblemente feliz, gozoso, dichoso aquel cuyas iniquidades son ¿qué? Perdonadas y cuyos pecados son ¿qué? Cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor ¿no qué? No inculpa de pecado. Y eso es lo que Dios hace, hermanos, a través de la fe. Él atribuye, Él otorga su justicia por medio de la fe. Eso es imputación. Cuando usted recibe algo que no merece, es pura gracia de Dios a través del Evangelio. Cuando usted recibe la justicia perfecta de Cristo, hermanos, aunque no somos justos y no somos y somos culpables, hermanos, por la fe Dios nos otorga su justicia. Tercer pasaje para entender acerca de la imputación. Hermanos, vamos a ir ahora al Antiguo Testamento y a buscar Levítico capítulo 16. Vamos a buscar Levítico 16. Lea por favor conmigo versículo del 8 al 10. Lo voy a leer yo mejor, son algunos pasajes salteados. Síganme con su vista, dice así Levítico 16, del versículo 8, dice: y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo a Azazel al desierto. Versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante de del propiciatorio. Versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Versículo 20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. La tercera idea, hermanos, que tenemos sobre la palabra imputar o imputación es la idea de transferir. Vimos que, en primer lugar, vimos que es ponerlo a cuenta. En segundo lugar, vimos que es acreditar. En tercer lugar, vemos que imputar también es transferir. Ahora, hermanos, al poner sus manos, como dice este pasaje, sobre la cabeza del macho cabrío que había sido destinado para la expiación de los pecados por las iniquidades del pueblo, literalmente se transfería el pecado del pueblo. Eran pasados al animal, eran puestos en sus manos por el sacerdote sobre la cabeza del animal y se transfería simbólicamente los pecados de todo el pueblo al animal que sería sacrificado. Hermanos, es la misma figura que nosotros encontramos, ¿verdad?, en el Evangelio, cuando hablamos de imputar. Es lo mismo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Él llevó nuestros pecados sobre sí mismo. ¿Recuerda ese pasaje de Pedro? Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis todos sanados. Isaías 53 también nos dice que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, y por eso Jehová quiso quebrantarlo. Jesucristo, hermanos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando usted pone su fe en Cristo Jesús, hay una imputación, hay una transferencia. Cuando usted pone su fe sobre Cristo, es como que si su mano hubiera sido puesta sobre Cristo Jesús, y simbólicamente y objetivamente, sus pecados son transferidos a Cristo, y Él lleva esos pecados a la cruz, y Él muere como ese cordero inmolado en la cruz. Hermanos, la culpa es tomada, esa es la figura, es una transferencia donde el peso de la culpa de uno es tomado y puesto en alguien más. Eso es imputación. Y ahora, ante los ojos de Dios, ¿qué ve Dios cuando mira a Cristo? Mira una mancha, mira una podredumbre de pecado. Hermanos, pero ¿y si esto hubiera terminado ahí? Si Cristo simplemente hubiera tomado mis pecados, hermanos, no sería suficiente para salvarnos. Si Cristo simplemente hubiera muerto por nuestros pecados, no sería suficiente para salvarnos. Hermanos, ese acto único no me llevaría al reino de Dios. Yo seguiría siendo injusto. Sería inocente, quizá mis pecados ya no estarían sobre mí, pero no sería justo. No es la inocencia, hermanos, la que nos lleva al reino de Dios, sino la justicia la que nos salva. Lo que pasa, hermanos, en la transferencia es una doble transferencia. No solo mi pecado es imputado al hombre de Cristo. Ahora, ¿qué pasa con la justicia de Cristo? La justicia de Cristo, hermanos, es transferida a nosotros para que a los ojos de Dios ahora estemos limpios. Hermanos, hay una transferencia real. Hay una transferencia para todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. En primer lugar, hermanos, hay un cambio en nuestra condición. Nuestros pecados han sido puestos en la cuenta de Cristo y su justicia ha sido puesta, imputada a nuestra cuenta. Como veíamos en segundo lugar, es atribuir. Mis pecados son atribuidos a Cristo y su justicia me es dada por la fe. En tercer lugar, mis pecados son transferidos a Cristo y su justicia me es transferida a mí por la fe en Cristo Jesús. John Bunyan, el escritor de El Progreso del Peregrino, un libro muy famoso, de hecho uno de los libros más vendidos, luchaba con esta idea de cómo puede Dios salvarme, cómo yo puedo ser un gran pecador y Dios decirme que soy justo. ¿Cómo puede ser eso posible si yo conozco mi corazón, conozco mis pensamientos, sé lo que hago en secreto? ¿Cómo puede Dios decir que soy justo? Contra esos pasajes poderosos del Evangelio donde Cristo ha llevado nuestros pecados. Y él escribe una cita. Dice, también vi, dice, por otra parte, que no era la buena disposición de mi corazón la que determinaba mi justicia, que mi justicia fuera mejor. Ni tampoco era mi mala disposición la que determinaba que mi justicia fuera peor, sino que mi justicia era el mismo Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, si usted ha aceptado la justicia de Cristo en su vida, si sus pecados han sido transferidos y la justicia de Cristo ha sido imputada en su propia vida, hermanos, Jesucristo ahora es su justicia. Y no importa dónde vaya, no importa dónde esté, no importa que sea el mejor día de su vida, donde usted pudo vivir una vida espiritual, un día muy espiritual, no cayó en pecados y vivió, leyó su Biblia, oró muy bien, su justicia sigue siendo Cristo, no sus obras. Y no importa que sea el peor día de su vida, donde usted tuvo luchas contra el pecado, luchas en su matrimonio, luchas en su casa, luchas en su trabajo, y usted se siente derrotado, se siente caído, su justicia sigue siendo Cristo, y eso es inamovible. Nuestra justicia, hermanos, está en Cristo. Ha sido transferida a nuestra cuenta y no será jamás removida. Hermanos, ¿cómo es su condición? ¿Ha recibido usted esa justicia? ¿Se ve reflejado en la manera en la que vivimos? ¿Se ve reflejado en nuestro cambio de actitudes? ¿En nuestros hábitos? ¿En nuestra vida personal? en nuestra vida íntima. Hermanos, la imputación es central en el Evangelio. Si usted puede entender esta verdad todos los días, esta palabra poderosa para usted todos los días, puede recordar lo que Cristo ha hecho por usted. Y puede estar seguro que nada le va a mover de esa posición que ahora usted tiene en Cristo Jesús. Y ese acceso al Padre a través de Cristo Jesús. Si hay alguien aquí que no ha recibido, que no ha aceptado esta obra de Cristo, es por la fe. Dios jamás va a justificar al impío. Solo hay una manera: a través de la obra de Cristo y a través del gran intercambio en la imputación. Hermanos, que el Señor nos ayude a entender la verdad del Evangelio. Y déjenme terminar con algo. Su pecado, hay dos opciones. Si usted no se arrepiente y se convierte a Cristo, si no ha recibido esta justicia de Cristo, o su pecado va a ser llevado y va a ser castigado sobre usted por la eternidad, o usted puede recibir el castigo del pecado que Cristo ha llevado en la cruz por usted, y ha satisfecho la ira de Dios a nuestro favor, y gratuitamente Él ofrece su justicia. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por esta obra de Cristo a través del Evangelio. Porque hoy en día las personas viven buscando su propia justicia, intentando ser buenos para de alguna manera que Dios los deje entrar al cielo. Pero somos pecadores y debemos entender la gravedad del asunto, que Dios es justo y perfecto, y mi justicia no es suficiente. Necesito una justicia que está fuera de mí, la justicia de Cristo Jesús, la vida perfecta de obediencia y sumisión a su Padre Celestial. Pero debe haber esta obra, este intercambio. Poner mi fe en Cristo Jesús, saber que Él es suficiente para salvarme. Que el Señor haga la obra del